Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Presentan una realidad que cada día nos interpela más. Presentan una realidad que hace a la coyuntura económica, política y social. Presentan una realidad que hace a lo que es el comercio nacional e internacional. Y hoy nos vamos a adentrar a todos los temas. Presentan soluciones en el ámbito portuario y soluciones en el ámbito aduanero. Soluciones que no presenta la dirigencia política, pero sí que lo presentan a través de ellos. Buenas tardes, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y aquí estamos, como siempre, en Radio Cultura FM 97.9. Si no, también lo podés hacer, si no lo sintonizás por la 97.9, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico... Ahí va, que solo Google Play te brinda. Puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. La temperatura en estos momentos es de 18 grados 3, la sensación térmica es exactamente igual, de 18 grados 3. Y ahora nos vamos a adentrar a lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional y qué es lo que nos depara en el día de la fecha, en donde hemos tenido ráfagas de viento interesantes durante toda esta jornada. Viento sur en estos momentos a 14 kilómetros por hora, una visibilidad de 10 kilómetros, en donde ya tenemos que pensar en el día de mañana. Y el día de mañana la mínima es de 8 grados, lo cual puede hacer una sensación térmica de 6-7 grados y la máxima de 21 grados. Luego, viernes, sábado y domingo, disfruten porque va a estar muy lindo. Viernes va a haber una mínima de 12, una máxima de 22, sábado una mínima de 14, una máxima de 24 y el día domingo una mínima de 15, una máxima de 25. Tiempos y temperaturas que van a continuar durante toda la semana que viene. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, actualizado y también lo que nos depara durante toda esta semana, te decimos bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y si decimos Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan, estamos hablando de ellos. Ellos que son expertos en comercio exterior con un conocido conocimiento y trayectoria a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también del mundo en comercio exterior, con centena verdaderamente y cientos y miles, se podría decir, de clientes. Con ellos vamos escalando cada vez más, y pymes, y vamos escalando cada vez más. Y si hablamos de ellos, estamos hablando primero, la dama de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Estamos hablando de María Laura Lagos. Hola, María Laura, ¿cómo estás?
Hola, Ale. Hola, audiencia. Bien, muy bien. Acá estamos.
Bien, qué lindos los colores hoy, Laura.
Bueno, sí, para un azul Francia. Un poco, el día nublado.
Sí, gris en el día de hoy. Gris, usted hoy se vino con buenos colores, una combinación de jean. Muy bien, muy bien. Estupenda, María Laura. Sí. Brillante. Hoy tenemos de todo, ¿no?
Hoy tenemos de todo y vamos con nuestras soluciones portuarias y aduaneras para que nos llamen si nos necesitan. Somos una empresa de logística internacional integral con 20 años de trayectoria. Estamos a disposición para lo que necesiten, para IMPO, para Expo, para exportar lo que se les ocurra, un auto, dos autos, lo que quieran, productos, agroquímicos, lo que necesite el mundo. Estamos para ayudar, para habilitar plantas y bueno, ese es nuestro principal caballito de batalla.
¿Sí? Me encantó lo que necesita el mundo.
Sí.
Qué lindo. Claro. Lo que necesita el mundo. Soluciones Así. Portuarias y aduaneras presentan lo que necesita el mundo.
Sí, sí.
Fantástico. Brillante. Quedó buenísimo. Hay que editarlo. Muy lindo. Y lo presentamos también a él, ¿te parece?
Sí, por
supuesto. Si hablamos de él, un gran líder.
Antes de presentarlo a él, creo que estamos con el anunciar el nuevo dólar, el dólar elegante.
El dólar elegante.
El 4.20.
Sí.
Así que bueno, quería anunciar el dólar elegante.
El dólar elegante a 4.20 se hace presente.
Que lo que. El 4.20 que lo que.
Hoy vinimos inspirados.
¿Es por el 420. Cantante elegante?
Nah, es está muy bien. El dólar elegante, 4.20, qué lo que, está buenísimo, muy bien, María Laura, y las mujeres somos así, somos brillantes, una cosa fantástica, por eso que un buen líder tiene que tener una extraordinaria mujer, y estamos hablando de Jorge Fuentes. ¿Cómo estás, George?
Buenas tardes, audiencia, bien, acá, medio preocupado de vuelta, pero bueno,
No me digas. ¿Qué es lo que te pasa?
Es que no les podemos explicar a los clientes lo que sale todos los días. No lo podemos explicar ya nosotros. Recaudación, aduana, viste que yo te decía los temas que teníamos para hoy.
Sí.
Primero las empresas que subfacturan, ¿no?
Sí,
hablan de las empresas que
subfacturación. De exportación.
En este caso. Yo le voy a explicar que ellos llevaron a los exportadores a la subfacturación.
Sí.
Por no sincerizar el dólar con un dólar de exportación. ¿Por qué? Yo lo explicamos varias veces, pero él capaz que me toma un poquito más de tiempo y lo explico bien para bien. Que la gente lo entienda, porque los productores nuestros me dicen, Jorge, ¿qué nos están haciendo? ¿Entendés? Ya ellos nos obligaron. Vamos a hacer como un ejemplo. Nosotros tenemos un valor de... Vamos a poner que está mirado el aceite, porque está mirado todo ahora, te voy a dar todo el detalle. El aceite, por ejemplo.
Sí.
Hay un valor internacional que, si bien no está registrado, digamos, lo marca la oferta y la demanda, ¿verdad?
Sí.
Pongámosles $2 el litro.
¿Verdad? Claro, porque valores referencia
claro,
no hay.
Entonces, $2 el litro, más o menos, es el valor de que marca el mercado. Los países que compran son Chile, Paraguay y Bolivia. Compran de Brasil y de Argentina. Lo pagan $2, ¿verdad?
Sí.
Se lo compran de Chile, $2. ¿Chile qué hace? Agarra el billetito de $2 y dice, voy al banco, pago el aceite. Brasil recibe los $2. Argentina no, va al Banco Central y le pagan al tipo de cambio oficial. Recibe $1.
Bien.
$1 de eso, ¿verdad? Uh-huh. Ya perdió el 50%.
Sí.
Entonces, ¿qué tendría que hacer el productor argentino para vender allá? Decir, bueno, yo si quiero tener $2, tengo que facturar $4.
Claro.
Perfecto, pero a Chile le va a llegar la factura y decir, pero yo no te compro más a vos, si yo tengo que poner $4
claro.
por tu aceite. Le compro a Brasil.
Bien.
¿Qué es lo que se ha hecho con esto? Lamentablemente, vos decís, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No exportamos más. No podemos exportar más, porque en esta situación no podemos exportar más. Se ha hecho ese juego de la subfacturación para que. Para que, por ejemplo, ojo que, como yo te digo, tampoco no está bien esto, pero es la única forma que se puede llegar a exportar, porque si no los números no te dan, porque hay un valor internacional que hay que respetar, digamos, no te puedes pasar de eso.
Sí, eso es lo que te arrinconan, eso es lo que nos querés decir,
bueno,
te arrinconan a eso.
Nosotros insistíamos en ese dólar exportador, en ese
por
dólar
eso,
importador.
Por eso. Uno siempre está pidiendo eso, porque es la herramienta que se necesita, porque si no, no. ¿Qué han hecho muchos productores?
Dicen, que bueno, es un sinceramiento de la economía, en definitiva.
¿Qué han hecho muchos? Dicen, bueno, mira, yo lo pongo más barato,
claro,
me dejas unos dólares afuera que yo después me los traigo, ¿entendés? La realidad es eso, pero recupera, hace un balance.
Sí.
Pero, chicos, a ver cómo es la realidad. ¿Quién los obligó?
La situación, te entiendo.
El Estado.
El Estado, por no sincerizar este dólar. Mirá lo que pasa, bueno, entonces...
Y cada vez habría que sincerarlo más alto encima.
Claro, mirá ahora, entonces le a la aduana le dan la orden de recaudar los dólares que quedaron afuera.
Sí.
Bueno, aduana que hace un cruce de datos con los países. Exacto. Que se exportó, y bueno, esto del análisis realizado en los primeros meses del 2023, se han detectado 3.376 casos de subfacturación.
Sí.
Escucha bien, vamos a los rubros. Carne, poroto, medicamentos, claro. Azúcar, grasa, aceite, harina, carne de hueso, pieles, cuero, ajo, cebolla, aceituna, sorgo, harina de pellet, químicos, aparatos mecánicos, pesca, merluza, espales de soja, o sea,
en su mayoría alimento.
Todo lo que exportamos. Todo lo que exportamos. Entonces, acá hay una generalización.
Y volvemos al alimento también.
Bueno, volvemos.
Y a eso nos dedicamos.
Claro.
A eso nos dedicamos. Pero si vos nombras, son todos los productos que exportamos. O sea, todos están subfacturando para poder exportar. Chicos, ¿no se están dando cuenta que ustedes lo encajonaron acá? ¿Y ustedes sí. le obligaron a los productores, a los exportadores a hacer esto? ¿Y
bueno, lo mismo pasa, ojo, que lo mismo me dijeron que pasa en el campo, que esto es de toda una vida, en lo cual subfacturás porque no te queda sino otra posibilidad, porque cuando hablamos del dólar agro, no estamos hablando de lo mismo que las economías federales y demás. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva? Lo poco que tienen se subfactura. Claro. Y a veces se vive de la subfacturación.
Claro, pero es un riesgo para la obviamente. Persona que se factura, porque esto es penal. Es penal, entonces, o sea,
es penal caben, tributario.
Claro, te caben multas, te caben que te anulen como importador, como exportador, y es tu fuente de trabajo.
Bueno, ahora viene el tema.
Es decir, no es un tema menor.
Claro, ahora te llevan justamente a la subfacturación. Te llevan a la subfacturación, pero después te viene un penal tributario.
Claro.
Y te imposibilita la empresa directamente. Te porque te cae el quit inmediatamente.
Claro. Más allá, el quit, hay allanamientos, obviamente. Toda la gente. Bueno, pero todo lo el primero, tipo de procedimiento que implica una detectar una subfacturación en una empresa, ¿no?
Concretamente, la aduana advierte sobre facturación por 73 millones de dólares, ¿no? Y fracciones 73 millones 900, bueno. Y reconoce que hay operaciones declaradas por 227 millones, de los cuales se calcula que uno de cada cuatro dólares queda fuera.
Claro.
Queda fuera. Ahora, lo sabe todo el mundo.
Sí.
Porque acá queremos taparnos los ojos y decir, no. Chicos, lo saben que todo el mundo.
Sí. Está bueno, como, pero como te dice la evidentemente cosa, nos damos cuenta que está hecho desde arriba hacia abajo. Claro. A propósito, para que todos caigamos en una subfacturación, una sobrefacturación y... transitar todos estos malos momentos de allanamientos.
Y encima atacan al pequeño y al mediano.
No, al grande no.
Porque el grande es intocable, claro. En todo. Como tenés 4.700 empresas con evasión impositiva del agro y demás cuestiones, a esas no las tocan. Claro. Los que están ellos no tocan, ¿eh?
Claro, ellos saben que así, teniendo un dólar 202 pesos oficial, que iba a caer, iba a pasar esto, entonces ahora es a punta y fuego. Entonces está el listado de todas las empresas, claro, que le hicieron a punto y fuego, que deben ser muchísimas. Mirá, empresas.
Son 357 operaciones por un valor de 20 millones, ¿no? Mirá lo que dice, constando, bueno, una diferencia de 16 millones de dólares. Siempre hablamos de dólares. Es un 44%. Es casi la misma diferencia. Si vos haces el número, la misma diferencia, ¿cuánto está la brecha hoy? 44% creo que está la brecha. Es lo mismo, te das cuenta que es la misma diferencia. O sea,
sí, entre el oficial, entre comillas, claro, y el paralelo, el blue, que es el que verdaderamente vale.
Claro. Productos químicos, 3 millones.
A más está la brecha hoy.
3 millones y medio sobre 12 millones. Eso es el 77%. Ahí se pasaron.
Por eso te digo.
Se pasaron. Bueno, ¿qué pasa ahora? Dieron la orden de que quieren que traigan, ingresen esos dólares que dejaron afuera,
claro,
que ya lo deben estar, ya deben estar ingresados, ya lo fueron a buscar, ya lo tienen, y lo más probable es que ya se los han gastado.
Mirá, no me quedó claro tu punto de vista, pero está todo bien.
bueno, la Dirección Nacional de Aduana está tratando de advertir a los comerciantes sobre la ilicitud aduanera y determinó algunos casos indicantes de riesgo, que significa que ellos van a, o sea, sobre esta situación van a trabar las operaciones. intervención de un tercer operador. Nosotros somos un broker, somos un tercer operador.
Sí.
O sea que ya estamos mal, porque nosotros compramos productos y los exportamos, los vendemos al, según el cliente. Bien. Ya somos un tercer operador, nosotros eso ya está mal visto.
O nos están mirando.
Bien, están observando.
Margen de operaciones intermediarias sumamente proporcionadas respecto a las prácticas comerciales usuales. ¿Qué significa? Si vos tenés siempre le exportaste a un importador en Chile a cierta empresa, si vos cambiaste y sumaste una persona más, está mal visto eso porque ya estás perdiendo la subfacturación. Acá viene el tema. La aduana va a decir, bueno, ahora la aduana va a suponer, porque no dice, dice la palabra suponer con respecto al valor, porque ahora llegamos a un momento de decir, bueno, ¿cuál es el valor del producto, de la mercadería? Uh-huh. Entonces, ellos van a decir, bueno, ¿cuánto está en el mercado local? Uh-huh. Incluso hasta llegar a tomar precios de los precios cuidados.
Claro.
Que es minorista, ya no tiene nada que ver con el uh-huh. mayorista. Uh-huh. Entonces, van a ver el valor del producto en góndola del país importador, cuando ya ahí te estás metiendo en lo que va a ganar el importador en otro país.
Sí, clarísimo.
Porque hay márgenes, o sea, hay productos que en cualquier otra parte del mundo, que no sea Argentina, que si vos ves que un producto tiene cierto margen de ganancia, te tirás al producto que mayor margen de ganancia tiene.
Obviamente.
No te vas a poner...
Es el negocio.
Acá está mal eso, visto.
Claro.
Allá está bien. O sea, entonces... ¿Qué sabes? ¿Cómo te sincerizas el tipo que te dice de allá cuánto es su ganancia? ¿Por qué te la tiene que decir?
Claro.
Si sí, es otro país y otra legislación.
Es un dato privado.
Aparte es privativo de cada uno.
Claro.
Claro, entonces, y de cada empresa.
Entonces ellos van a tomar un valor, un supuesto valor, tomando todas esas partes, que lo cual va a ser un valor que no va a ser nada que ver con el valor de exportación, porque estás hablando todo de minorista, sin contar lo que la proporción de ganancia que tiene el exportador, después el productor, el importador en el otro lado. O sea, va a ser cualquier cosa. Te van a decir, no, esto lo está vendiendo bien, está vendiendo barato, tiene que venderlo el doble.
Te van a decir
¿qué lo que?
Así como empezamos el programa. Así, bueno, Jorge Fuentes. Sí.
Las denuncias que se han tomado ahora, lamentablemente, fueron contenciosos y algunos juzgados federales.
Claro.
Salieron del ámbito de la aduana.
Claro.
¿Qué significa esto? Que ya no es una infracción aduanera, que vos pagás una multa o te cierran, ya podés ir preso.
Claro, contencioso administrativo.
Lo sacaron del ámbito de la aduana.
Claro.
Los productores nos decían a nosotros, Jorge, nosotros no podemos hacer más nada. Dice, ya está, si... dice, no somos competitivos
en el mercado.
Es como lo que yo decía, no estamos colgados del mapa.
Claro.
Siempre vivimos colgados del mapa. Y bueno,
no somos competitivos en el mercado. Claro. Es un estado de desesperación, ¿verdad?
Porque realmente para poder hacer la exportación vos tenías que facturarlo el doble para recibir esa cantidad de dólares.
Claro, clarísimo.
Ya quedás afuera del valor internacional.
Directamente, cuando decís quedás fuera del mapa, queda fuera la empresa.
El país.
Bien, muy bien aclarado. Claro.
El país, quedamos afuera. Vos fijate, antes que se empezara...
Vos podés ir con la jefa del Comando Sur. Somos el trasero del mundo.
Imagínate, antes que se nucleara o se cerrara el comercio internacional, como se está cerrando, nosotros ya no tenemos... Yo los invito a que... Es gratuita, es un por la página de internet, es el, vos pones tráfico marítimo o aéreo, y vos vas a ver cómo ahí tenés todos los barquitos y los aviones que están en el momento actualmente, y vas a ver lo que es hasta Brasil
y lo que somos nosotros, lo entré.
Dos o tres barquitos.
Terrible.
O sea, ya ni siquiera nosotros dejan la mercadería en Santo y
dos
después
o
buscan...
tres barquitos, qué tristeza.
Claro. Sí.
Con suerte.
Mira, yo estuve en terminal, ¿cuándo fue que subí en mi estado? El día que subí la semana pasada, el jueves o el viernes, fui a la terminal a la TRP.
Sí.
La nombro porque es una terminal que nadie. Estaba yo solo.
Sí.
Tenía la terminal.
Qué terrible la soledad.
Parecía
en un trabajo.
Sí, estaban todos. yo solo, viene el encargado de CFS y me dice: Jorge, estás vos solo, no hay nada para hacer.
Y además las terminales es el reflejo,
claro,
de la
situación del país.
Del país.
Solo, ahí es, seis contenedores de cuero.
Como realmente está.
Seis contenedores de cuero es lo único que tenemos que hacer hoy, Jorge, y son los tuyos.
Es terrible. Bueno, pero también vi en uno de tus estados un stand muy lindo, ¿no es así?
Ay, sí.
Claro, vamos a decir, lo negativo que nos llevan a la subfacturación, sí. Todo lo que genera la subfacturación,
ese
los
stand,
clientes en la situación de desesperación, estar y sentirse fuera, bueno, estar en un país fuera del sistema.
Sí. Eso quiero, y la soledad. Reivindicarlo. Sí, quiero reivindicarlo. Nosotros, nuestra empresa está ahí, ahí firme con la bandera argentina bien alta, haciendo las cosas lo mejor posible. No caemos en esto, tratamos de ir por el camino que
correcto
que podemos, y si no, no lo hacemos. Pero ahí estamos con la bandera en alto, soportando todos los desafíos del día a día. Y sí, nuestro stand estaba allá en Nevada participando de una feria. Estamos orgullosos de que eso
es bellísimo.
Sí, es bellísimo. Bueno, esa es una de las posibilidades, que estamos con un proyecto de fabricación en Argentina.
Qué bueno, de stand para
de
el
stand
exterior
para poder, sí, exportarlos. Pero bueno, estamos analizando costos y demás.
Aparte, muy lindo,
sí,
con iluminación
novedoso, sí,
bellísimo, sí,
muy lindo,
de
parecido
innovador, de,
¿no?
última tecnología
tal cual.
Muy,
sí,
para hacer un stand es de última,
sí,
tecnología.
A eso apuntamos y estamos bajo estudio.
Qué interesante. Interesante lo que estás,
sí,
diciendo.
Para fabricar acá en Argentina y
fabricar
luego
y exportar.
Exportarlo, sí, esa
porque
es
están
idea.
Realmente, fíjense lo que estamos diciendo, a nivel mundial,
sí,
hay ferias,
sí, sí,
a,
claro,
nivel mundial hay congresos,
claro,
a nivel mundial hay convenios. Nosotros,
sí,
tenemos una que es la Feria del Libro.
Claro, no, claro. Bueno, eso es.
Y con stand, que son los clásicos.
Los
si ustedes vieran lo que es el stand que llevaron ustedes, es una belleza.
Sí, sí,
extraordinario,
sí, sí,
realmente.
Es extraordinario.
Felicitaciones. Bueno, este es el trabajo de Soluciones Portuarias y Aduaneras.
Claro, y fabricarlos
en la práctica
acá en Argentina implicaría, bueno, tomar gente.
Claro,
es decir,
trabajo,
entonces,
generación
tener
de
un
trabajo.
Departamento de Comercio Exterior, que seríamos nosotros. Es decir, es trabajo genuino, trabajo puro. Así que bueno. Veremos cómo se...
Felicitaciones por la idea. Si lo, sí, llegaran a hacer, realmente es extraordinario.
Sí, sí,
me encantó.
Con
mirá,
esas ganas.
Mirá.
Es decir, uno tiene que ir detrás del trabajo. Mi mayor consejo es, detrás del trabajo viene el dinero, no detrás del dinero.
Exacto. Yo concuerdo con vos. Yo haría la exportación de stand. En,
sí,
cambio, el señor Jorge Puentes lo que hace, porque su apellido es entre Fuentes y Puentes, tiende,
sí,
puentes para traer jirafas.
Sí.
Ah, claro.
Claro, él importa jirafas,
sí,
elefantes, se ríe Charlie Vázquez.
Sí.
No me diga que no estuve creativa. Él, jirafas, elefantes, nosotras dos felices,
no,
con los stand.
Última tecnología.
Es la vida. Así trabaja Soluciones Portuarias y Aduaneras.
Bueno,
nunca mejor dicho.
¿Viste?
Muy bien, el gran equipo. Jorge Puentes, a usted,
bueno,
también le quiero preguntar algo, porque todo esto de la subfacturación, continúe después y explique, lleva algo que tiene que ver con el contrabando, que es otro de los puntos que íbamos,
claro,
a hablar,
sí,
en el día de la,
ahora,
fecha.
Ahora te comento eso. Ahora te comento,
porque eso está,
que,
bueno, el contrabando está, con países limítrofes.
Está bueno. Mirá, te voy a explicar algo, que lo que falta decir para cerrar un poco el tema de subfacturación. Las denuncias, las numerosas denuncias en contencioso y después las que fueron al penal,
sí,
la acusación es por golpe a las reservas.
Por golpe a las... muy fuerte.
Golpe a las
muy
reservas,
fuerte.
Pero muy fuerte.
Muy,
o sea, un cargo muy... O sea,
gravísimo, pero es muy fuerte que ellos hagan un golpe a las reservas con los golpes que estamos teniendo todos los días a las reservas.
Por
los
favor.
Primeros que gobiernan, que golpean
los mazazos que nos dan.
Te iba a decir eso. Los primeros que golpean las reservas son los mazazos que nos dan. Es el gobierno, es el Banco Central. Ellos son los que golpean las reservas.
Tal cual. Ahora yo digo, ¿no? Es decir, nosotros somos, bueno, no sé llamarnos como somos empresarios,
sí,
la verdad esa es nuestra figura. Yo siempre les cuento que yo estoy en la parte pública,
sí,
y en la parte privada. En la,
sí,
parte privada, bueno, tengo que denominarme,
sí,
empresaria, ¿no es así? Pero bueno, nosotros no somos el mal de la Argentina.
Obvio.
El empresario, he escuchado ayer archivos hablando a políticos de turno,
sí,
importante sobre los empresarios. A ver, somos los que damos trabajo, somos los que nos preocupamos.
50% de impuestos.
Claro, somos los que nos preocupamos por nuestra gente para que puedan tener, conserven su trabajo. Yo me vuelvo loca cuando tengo que intentar decirles que, bueno, vamos a acotar el tiempo, vamos a ver qué. Es decir,
bueno,
es muy
pero
triste.
Te voy a decir algo también. Vos tenés un gran humanismo.
Sí.
Porque yo todos los días, y en la mayoría de los que también trabajamos juntos, los empleadores poco le importan los trabajadores.
Bueno.
La historia de ustedes y el accionar sí. de ustedes es sumamente diferente. Sí. Es muy humano y es muy pensando claro. en los trabajadores. Imagínense qué les va a importar también a los trabajadores y los sindicalistas, que supuestamente bueno. los tienen que representar a los trabajadores y trabajadoras, tienen su bolsillo, que uh-huh. es lo único que les importa. Uh-huh. Entonces, los empresarios como ustedes es otra cosa.
Ahora yo digo, un grupo de empresarios, ¿no le podía haber dado batalla a este Estado? Digo yo, ¿no? Plantarse frente a un Estado que no nos representa e integrar, formar, armen un partido, no sé, hagan claro. algo. Es decir, enfrenten a esta casta política que saca y pone y que va detrás de los cargos y lo único que interesa. Es decir, ¿por qué un grupo de empresarios, cámaras, concentraciones, por qué no trabajaron 4 años como para decir, bueno, acá tenemos otra
una
clase
lista,
de personas,
otra clase
empresarios,
de política.
Claro, otra clase de política, y yo no tengo que estar ajustada ni a unos, ni a otros, ni a siempre los mismos? La casta política, basta de la casta política, pero que sea formada por gente de bien, gente empresaria que la vive día a día, la lucha día a día para defender sus empresas. Digo
María
yo,
Laura,
¿no?
¿Vos anoche dormiste con Milei?
No, porque a mí los extremos no me gustan.
No, te pregunto nada más.
Yo soy muy equilibrada.
Hoy estoy inspiradísima.
Sí, bueno, porque él habla mucho de la casta.
Por eso te lo digo.
Él habla mucho de la casta, pero bueno, no. Yo no voy a los extremos, pero sí, pero
aparte decir, vamos a decir algo. Acá no hablamos de la dolarización de la economía,
no,
sino un tipo de cambio.
Claro.
Unificado.
Claro. Igual yo creo que vamos camino a esa dolarización. No sé cómo la plantean los partidos políticos, la verdad no estoy interiorizada en ese tema. Creo que vamos camino a la dolarización. Pero igual más allá de todo eso, la dolarización, la autorización de dolarización,
la da
Estados Unidos.
Claro.
No lo decidimos nosotros, así que no nos engañen.
Ahí está.
Eso
perfecto.
Es.
Cuando lo quiso hacer Macri, que quiso hacer la dolarización, que Estados Unidos le dijo sí. que no, le dijo que no podía hacer eso porque le movía la economía a ellos, porque el 75% de circulante en dólares de Brasil para abajo eran falsos.
Qué justo para abajo.
Siempre nosotros. Estamos para abajo.
Nunca para arriba nivelamos. Bueno, muy bien.
¿Hablamos del contrabando?
Sí.
Porque acá hablamos, es raro esto, porque acá se suponen todos los cargos que hay son por suposiciones.
Qué raro.
¿Por qué?
¿A vos te parece raro
porque,
eso?
Porque, por ejemplo, los camiones incautados entre el límite, entre Formosa y Chaco,
sí.
fueron sacados ahí porque se suponían que se iban a contrabandear.
Claro.
Pero en realidad estás en territorio nacional
claro,
argentino.
Claro, es territorio argentino. Lo que mirá, pasa es que nos delimita una lápida nada más entre un territorio y otro.
Bueno,
ese
pero
es el problema.
Para mirá qué pasa. Todo el operativo que se hizo en Salta.
Aparte, ¿quién se ocupa de la frontera en este país?
Mira,
no, nadie.
Mercaderías de origen nacional que se planeaba extraerla ilegalmente de la Argentina.
Sí. Planeo, igual.
Planeo, bueno.
Muy bien.
10.000 litros de lavandina, 1.600 kilogramos de cemento.
Es muy fuerte.
Sí. Ahora, es decir, el operativo fue en Salta, ¿no?
Qué bárbaro, 10.000 litros de lavandina.
Sí. Bueno, mira,
cuando en realidad,
la logística del operativo
la droga es el punto.
300 vehículos, 30 agentes.
300, para, no muy fuerte, para. 300 vehículos, 30 agentes por 10.000 litros de lavandina.
150 sí. efectivos de gendarmería.
Gendarmería, 150. Sí.
Mira, encima todos allanamientos en depósitos
sí.
nacionales, o sea,
sí,
acá.
Sí,
o
en
sea,
territorio nacional.
A vos
sí.
te agarran eso, está bien.
Se presume. Lo que está diciendo es allanamiento sobre una presunción.
Sí, sí, no presunción sobre un de los hechos.
Claro,
sí.
Ellos presumen que si yo lo tengo acá, cerca de la frontera.
Si yo tengo 10.000 litros de lavandina que conservo sí, cerca de la frontera, sí, soy una delincuente.
Sí, claro, obvio.
Muy bien,
porque
perfecto.
Vos lo vas a exportar. Yo no lo voy a exportar. Claro. Yo lo voy a dejar ahí si viene alguien.
Y aparte, ¿y si distribuyo a los supermercados de la zona o a los almacenes de la zona y tengo 10.000 litros de lavandina?
Mirá en el operativo lo que se sacó, ¿no?
Bueno, ahora te digo una cosa, 10.000 litros de lavandina, no estamos hablando de droga, ¿eh?
No.
¿Eso? ¿Cuál es la nueva? La Tutsi.
Eso no,
Tutsi.
La Tutsi. Tutsi. Sí,
Tutsi.
Sí,
Tutsi. Hay una canción de Tutsi.
Hay una canción, sí.
Bueno, escuchá, vamos siguiendo el
allanamiento. Mirá que acá en la zona de Recoleta tenés también la rosa, la roja, esa,
la
verde.
Sí,
claro, la rosa.
No, hay de por todos colores cerquita.
Ahora
acá
tenemos cerquita. Todos los colores, muy cerca, muy cerca. Acá está todo cerca.
Bueno, escuchá, los allanamientos, ¿no? 48 toneladas de maíz blanco. Sí. 10 toneladas.
¿Maíz blanco es,
sí,
seguro?
Sí, toneladas. Bien. Sí, es maíz.
Habría que partirlo.
Explore de soja. 740 kilos de colza. Que vos sabés que voy a hacer pregunto de colza. 46 toneladas de sésamo. 60 toneladas de soja. 208 toneladas de trigo. 34 toneladas de harina. 75 toneladas de arroz.
¿Incautaron eso así en el límite en territorio nacional?
En depósitos, en distintos depósitos en Salta.
Es terrible.
¿Por una presunción? ¿Porque se presume?
Es terrible.
¿Que viene gente a comprar? Sí, ¿qué hace? O sea, partamos de la base que sí, se hace...
Pero, mi amor, eso no es especulación financiera. Especulación financiera es lo que hacen las grandes empresas, que hacen una timba financiera. No me vas a estar diciendo que por 10.000 litros de lavandina,
pero
para todo poner
esto
uno de los ejemplos...
O sea, todo esto se lo sacaron a la gente, a las empresas, o uno que se dedicaba a comercializar capaz ahí, se lo han sacado.
Claro, ni siquiera eso es una empresa, eso es comercialización.
Después, bueno, después por el lado B o C o D, te lo venden...
1.300 litros
factura,
de vino.
Claro, como quieren, al dólar billete.
Mira. 1.600 kilos de cemento, 1.362 litros de vino y 22.772
litros
de cerveza.
No, lo del litro de vino es muy fuerte. Es lo que tiene en la casa Charlie. Te tienen que incautar, Charlie. ¿De qué te reís? Es así. Una incautación, una bodeguita. Vos estás contrabandeando.
O capaz
tené
que
cuidado, no vayas a la frontera en tu casa, tené cuidado.
Porque hay gente que viene a comprar, hay gente que cruza la frontera caminando para que viene a comprar. Entonces, si capaz que la lavandina vos se la vendés al tipo que se
por
cruza.
Por eso digo, la podés tener para venta, sí.
Pero bueno.
Hablaste, dijiste azúcar, dijiste vino.
Todo se puede
tener.
Entonces, como.
Y aparte
como uno
lo
dice,
hacen como una presunción, porque no tienen idea cómo podés hacer una presunción.
Y
en
porque
este
está
caso
embolsada, por ejemplo, te dicen, la soja está embolsada, esto se va a
claro, la aduana presume que vos lo vas a exportar.
Claro.
¿Dónde está la documentación? La documentación no está.
Entonces que no entra a ninguna casa.
Pero está bien, pero ¿cómo vas a tener la documentación de exportación si no te. No,
pero
no,
por presunción te denuncio y lo saco del fuero que corresponde para pasarlo a un fuero penal. Y ahí, bueno.
Bien.
Bueno,
contrabando con países limítrofes. Ahora, del contrabando con países limítrofes, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás hoy? Estás irritable, hasta te pica el cuerpo, sí, es una cosa terrible.
Es que no puedo entender yo.
Estás irritable.
No puedo entender que toda esta situación es tan fácil de solucionar y por qué no la quieren solucionar.
¿Cómo se soluciona?
Hay fácil. Primero tenés que sacar el dólar, lo tenés que hacer sincerizar el dólar. Y listo, se termina todo acá. Se termina todo esto. Si los dólares igual se lo van a quedar el gobierno. O sea, el importador que va a pagar, paga en pesos, gira en dólares. El exportador que tiene que ingresar, que le pagan, pagan en dólares y se lo pasan a pesos. ¿Quién se queda los dólares?
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué uno de tus titulares era doping para candidatos?
Ah, está bueno eso, está muy bueno.
Él mismo dice que su titular está bueno.
Acá,
esto es fantástico.
Acá,
nunca le baja la autoestima, ¿eh? No.
Acá
muy bien.
Se termina la raza política.
Muy
si
bien.
Si hacen esto.
Muy bien. No, doping para candidatos no tenemos políticos. Perdón, ni casta ni nada. Muy bien, sí. Pero antes del doping para las candidaturas políticas, vamos con el tema BRICS, que eso sí puede llegar a ser muy importante para nuestro país. No hablemos solo de contrabando,
no,
sino que hablemos
que realmente sea lo que dice el título.
Bueno, a ver, contanos. No, yo digo, contanos del doping para...
No, no, digo, ¿se fijaron que el BRIC es lo que realmente dice? Porque acá te dicen una cosa y es otra.
No, acá sí. Acá está asegurada la noticia. Sí, no es como lo tuyo.
Acá está asegurada.
A ver, María Laura, vamos.
Bueno, yo primero quiero definir qué es un acuerdo, qué son los acuerdos internacionales, sí, para que después nos podamos meter en el BRICS, que es un acuerdo internacional. Bueno, acuerdos internacionales son convenios, tratados o cualquier otro acto vinculado por el cual dos o más naciones se comprometen a acatar condiciones específicas en su intercambio comercial. Es decir, convenios, yo estoy hablando de acuerdos internacionales comerciales. Bien. ¿Sí? Porque hay distintos tipos de acuerdos internacionales.
Bien.
Este es precisamente comercial. Un acuerdo comercial. Bueno, y ahora voy a hablar sobre uno de los acuerdos comerciales que Argentina parece que, creo que ya está ingresada a BRICS, a los BRICS, por eso se va a llamar BRICSA.
Bien.
Porque ingresa Argentina.
BRICSA.
Sí.
Qué creativos.
¿Qué es BRICS y en qué consiste? Bueno, BRICS representa a Brasil, a Rusia, a India, a China, a Sudáfrica.
Ahí están las siglas de BRICS.
Claro, esas son las siglas de
BRICS. Y ahora Argentina.
Usado originalmente para identificar economías emergentes.
Bien.
Con grandes dimensiones geográficas y demográficas.
Nosotros seríamos emergentes.
Yo ahí ahora está, ahí, por eso traje este tema, para que debatamos.
Ahí está el tema.
Ahí está el tema. ¿Nosotros seguimos siendo un país emergente?
¿Eso es lo que te iba a decir?
¿O un país pobre?
No, bueno, seguimos siendo un país pobre, aunque estemos en el BRICS.
Nosotros estábamos, no voy a hablar políticamente,
sí.
Pero en el gobierno anterior éramos un país emergente. Yo ahora voy a decirles
que fue todo un tema.
Voy a contar, sí, pero eso estuvo muy bueno,
sí,
que podamos, pero pudimos, podemos
sostener lo mismo, no.
Yo creo que
hoy no.
Por eso Brasil lo supera con esto, porque ellos sí pueden seguir sosteniendo que es un país emergente. Les voy a dar la
denominación,
la definición precisa de
qué
país,
es ser un país emergente.
Bueno. Los mercados emergentes son aquellos países que se encuentran en una fase de desarrollo económico más temprana que los países que se consideran avanzados. Países avanzados como, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, bueno, países de Europa, Alemania, Francia o Reino Unido. ¿Qué diferencia hay entre un país desarrollado y un país emergente? Un país emergente es aquel que está evolucionando de ser una economía de bajos ingresos a convertirse en un país desarrollado. Entonces, no solo está mejorando el nivel de ingreso de sus habitantes,
sí,
sino la calidad de vida. Mm. Ahora yo digo, ¿no? Nosotros
no
estamos mejorando.
Un país emergente.
Nosotros estamos mejorando nuestra calidad de vida.
No, nada de todos esos
nada
puntos.
Nada de eso. Pero lo éramos.
Éramos.
Es decir, ¿cómo en 3 años tiramos por la borda esta categoría? Porque esto era, si bien no es la mejor categoría, es una categoría futura.
Superior.
Claro, es una categoría.
Porque si lo hizo
que
el otro gobierno, está mal.
Es claro, nivelar hacia arriba.
Pero evidentemente está mal.
Que acá
claro,
eso es lo que hay que romper, porque cuando sube un gobierno que se cambió de.
Pero el oficialismo en ese momento dijo cualquier cosa de que éramos emergentes, nada más. Que estuviéramos en esa situación, el oficialismo de ahora, ¿no?
Sí.
Y ahora ni siquiera somos emergentes.
No, pero no, por eso yo a lo que voy es lo siguiente: sube otro partido y todo lo que hizo el anterior está mal.
Lo
no está mal. Hay cosas que capaz que están bien y hay cosas que las que están mal sí cambiemos, pero acá.
Está bien, pero esto no es sacarlo. Es decir, ser un país emergente significa mantener nuestra calidad de vida,
sí, obvio,
nuestros ingresos, pero bueno, eso es lo que dejó de suceder.
No, pero por te van a decir que es la pandemia amarilla. La pandemia, la guerra y la sequía.
Sí. Claro. Un país emergente se encuentra en camino de alcanzar el progreso económico.
No seríamos nosotros.
No seríamos.
Estamos lejos de ser.
Claramente ninguno de esos puntos nos hace un país emergente a nosotros.
Sí.
Ahora tenemos BRICSA. Primero que era el BRICS. Después que ser país emergente.
Quiero remarcar esto, porque sí, mucho se habló y se habla que se entrega los lagos,
sí,
o que se entrega
los recursos naturales.
Ojo con esto, porque una de las particularidades del BRICS dice: los países BRICS reúnen características que se consideran clave para el potencial del crecimiento económico, como son la gran extensión territorial que nosotros tenemos,
sí,
riqueza en recursos naturales,
el agua,
y todo, población absoluta. Lo que puede traducirse en mayores oportunidades y competitividad. Ojo con esto.
Esto sí lo tenemos.
Ojo con
lo
esto.
Lo que pasa es que no lo tenemos explotado.
Claro. Es la próxima.
Pero
la...
bueno, lo que ojo con esto, los negociados que hacen por atrás, porque los países que integran BRICS es claro. por estas características.
Bueno, ya chicos,
es por estas características, es por eso que tenemos un mar incontrolable,
claro.
es por eso que damos una pesca libre para, sí. para China o para quien sea, para los países
asiáticos.
Y ya hay
dos lagos de los siete lagos que ya no son públicos, bueno, que son privados.
Por eso entregamos el litio.
Claro. Pero creo que esto tenemos, si logran sacar esto, tenemos algo positivo. Se va la mayoría de la raza política, no puede postularse más a nada.
No me digas, la casta.
La casta.
Ah, bueno, él sigue con
la casta.
Doping para los candidatos. Para después los seguimos candidatos. Con todos los BRICS. BRICS bueno, y BRICSA. Vamos de un lado para el otro. Hoy estamos con todo.
Esto lo presentó.
Está bueno, dice el mismo.
Sí, me río yo.
Te reís por no llorar. Sí. ¿Qué presentaron? A ver.
Hace unos días la senadora del Frente de Todos, Juliana de Tullio, presentó Juliana. Un proyecto de la ley que tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo como del Judicial y el Legislativo se sometan a pruebas anuales antidoping. La medida apuntaría a generar una coherencia en compromiso de los espacios políticos, su iniciativa, digamos, a sus sí. antecedentes. Y esto abarcaría, digamos, a los candidatos también, a los candidatos, digamos, a los nuevos postulantes. Que
claro, están. Los candidatos a presidente, claro. los candidatos a gobernador, los candidatos a intendente.
Sí,
la pregunta es, sí. ¿habría candidatos?
No.
Quedaríamos bueno, con muy pocos candidatos, me parece.
Y si hoy, digamos, lo que es la marihuana está como...
Ahora hay cosas tan importantes para hacer que un doping para los sí. candidatos.
Pero
es muy fuerte, con un dólar a 4.20, 4.22.
¿Sabes qué pasa? Yo de lo que digo es que hacen cosas para distraer, que generan, que nosotros, y nosotros lo absorbemos, porque nosotros lo trajimos a la radio y lo hablamos en la radio.
Pero tratamos de poner también una dosis de humor
claro,
para pero que no quede todo tan pálido.
Hay cosas que, por ejemplo, no son en el momento que hacer. Por ejemplo, hablamos de todo, por ejemplo, de todo esto del antidoping este, hablamos de que si te multan porque el perrito no juntaste la caca del perro, eso hacerlo en un país ordenado.
Claro,
coincido. Después, cuando ya está ordenado, vamos coincido. Por los detalles.
¿Entendés? Coincido.
Hablamos de que recaudamos dólares, necesitamos dólares. Yo no voy a decir quién, pero la gente se da cuenta. Yo tengo mi estudio enfrente del Colegio Nacional Buenos Aires, donde van los hijos de un gobernador ahí, que lleva su custodia a los chicos. Los chicos. El móvil de custodia está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en marcha. ¿Quién paga ese combustible?
Clarísimo.
Tienen que empezar ellos a achicar sí. todo esto. Está desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, porque si se queda después a un extra o algo, están. Yo te lo puedo decir, Laura no lo quiere decir, me dice, no lo digas, ¿por qué no lo voy a decir? Porque me da bronca, porque ese combustible lo pagamos nosotros.
Sí.
Es decir, nosotros sentimos como ciudadanos comunes, indignación, que están fuera de la realidad, es decir, el cotidiano que vivimos nuestro día a día, es decir, lo vivimos nosotros.
Se gasta un tanque de combustible estando parado ahí.
Sí, te entiendo.
Ahí. Entonces paso, y yo paso 20 veces por ahí y digo, che, pero este tipo, me da ganas de golpearle y decirle, che, flaco, ¿por qué no parás el coche? Porque ese combustible lo pago yo, ¿entendés? Con mis impuestos, vos estás usando la plata de mis impuestos.
Ahora también, claro, todos los actos políticos que se vengan, es decir...
Lo que se viene.
Es decir, todos esos actos políticos, toda la infraestructura, todo la pagamos nosotros.
Todo,
para que la gente entienda, con nuestros impuestos pagamos todos. Es decir, esa es la problemática.
Bien, ahora voy a seguir con los BRICS, pero antes te quiero tirar a vos, mi querido Jorge, sí. para que después me hables de la triangulación de las empresas que están en la mira de AFIP, porque me parece muy interesante. Hoy tengo toda la info.
Sí.
Continuemos, sí. a ver, para decir BRICSA y todo este tema.
Bueno, ¿qué diferencia? Ya les dije, la diferencia entre un país desarrollado y sí. un país... emergente.
A ver si ustedes saben quién fue el país que hoy sacó el IVA para todos los que son los productos de primera línea y alimentos. Para te sacó todos los productos.
¿Quién?
Uruguay.
No, un país. Mira, no sé si fue por eso yo escuché la nota, quise escuchar el país que era pero no sé si Polonia, no sé qué
Polonia,
país.
Polonia seguro.
Sí. Sacaron los impuestos. Ves como yo te digo, los países.
Trabajan
para que no llegara lo que llegamos nosotros. Una de las formas es decir, bueno, le sacamos el IVA a todo lo que es producto alimenticio y de primera necesidad. ¿Acá qué hicimos? Lo dijimos en la radio el programa pasado.
Aumentamos.
Le sumamos impuestos.
O crean un programa de precios cuidados que no existe. Es decir,
va a servir para controlar las exportaciones, claro, el valor de las exportaciones.
Otra cosa con respecto a los al BRICS, al acuerdo que está llevado a, que lo están llevando a cabo, ojo que quiero decir que este acuerdo comenzó antes del 2008 y no es de ahora, porque después que no vengan con un caballito de batalla como con un acuerdo comercial BRICS para postularse para elecciones.
Bien,
¿no?
Aguárdame en esto. Sí. Polonia elimina el IVA en gasolina, gas y alimentos para combatir la inflación.
Ahí está Polonia, ¿la viste? Dije yo,
bueno,
Polonia.
Una medida contra la inflación. Nosotros venimos con medidas contra la inflación del año...
Pero nosotros no tenemos rumbo.
Pero claro, pará, a nosotros aumenta la luz, el gas y el 5% todos los meses, 3-4%
exactamente,
todos los meses.
Exactamente. Bueno, las segmentaciones de todos los meses en este país. Sí.
Bueno, quiero contarles que los BRICS,
pero ves las
tienen
acciones distintas,
sí,
son las acciones muy distintas, es lo contrario. Es lo contrario.
Bueno, que los BRICS tienen un banco propio.
Bien.
Y que Dilma Rousseff tomó posesión como presidenta,
claro,
del banco de los BRICS.
Exacto.
Eso
la nombró
ser,
Lula.
Claro, lo hizo en una ceremonia en Shanghái con la presencia de su padrino político y actual mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.
Claro, por eso también fortalecieron los lazos con China, porque
claro,
justamente se hizo en Shanghái.
Claro, por eso fortalecieron, y por eso China hace unos días, o ayer, o en esta semana, aprobó uno de los pasos para que nosotros podamos tener ese acuerdo con los Schwabs,
sí,
y con
sí,
China, y poder...
Sí.
Nos den bolillas, es decir, nos dejen, nos permitan poder acceder a eso.
Sí.
Es decir, bueno, según Dilma, asumió este jueves al frente del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS.
Sí.
En una ceremonia en Shanghái. Ella está al frente del banco de total envergadura, es un hecho extraordinario en un mundo todavía dominado por los hombres. Así que, bueno, ella está contenta de haber logrado, de lograr este paso.
Bien, nosotros tenemos un Feng Shui y Dilma se fue a Shanghái.
Sí.
Es como
sí,
una gran diferencia notoria y notable. ¿La triangulación de las 10 empresas?
Mira, no las quiero nombrar las 10 empresas, pero la realidad es que lo que dicen es lo siguiente. En importaciones esto, ¿no? ¿Verdad? Muchas empresas, y volvemos a lo mismo, ¿qué hacen? Exportan sus productos, pero los factura un país intermedio como Uruguay.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa? Los dólares tienen que entrar en Uruguay. En la realidad es eso, o sea, se busca todo, chicos, y volvamos de vuelta a lo mismo, se busca todo para solucionar esa brecha cambiaria que hace que si no, no podamos exportar.
Ahora, no es más fácil, como ustedes dicen, colocar el dólar
importador
y ya está.
Gastás menos plata en gente para persecución de las empresas, de ir a rastrear los campos, ir a revisar las empresas, a allanar los galpones.
Deja de hacer
depósitos.
Presunciones.
Claro, ¿entendés? Será listo, chau. Si ya tenés 25 dólares, 29, ahora no sé cuánto, algún
sí,
nuevo dólar. Y le vamos a dar bienvenida al billete de 2.000 pesos.
Ah, sí.
Que salió más caro
sí,
que 2.000 pesos ese billete.
Sí.
¿Sabían? Son
sí,
37 millones de dólares, no sé cuánto
sí,
es. Porque un billete de eso a nosotros nos salió más caro que los 2.000 pesos que lo que vale el billete.
¿Y entonces con qué necesidad?
Con la necesidad sí, de emisión monetaria,
claro,
para tener otro negocio.
Claro.
Porque cuando emitís monetariamente podés generar un negocio encubierto para vos.
Entonces,
así es como estamos, haciendo negocios para los propios bolsillos. Es
claro,
más, uno de los datos que tiene que ver con este tema justamente... Que bueno, cuando uno lo lee no lo podés creer. Vamos a decir lo puntual que tiene un poco el correlato de lo tuyo
sí,
que vos acabas de traer. 420 el dólar, ¿no? 422
sí,
en escalada. La compra de billetes de 1.000 pesos a Francia fue por un valor de 280.000 millones de pesos. Y vos te preguntarás, ¿para qué gastamos 32 millones de dólares para pintar papel? Ahí
claro,
está todo dicho.
Que fueron las cajas que vimos nosotros en el banco cuando dijimos las cajas.
Ahí está lo de las cajas tuyas.
Claro.
La compra de billetes de 1.000 pesos a Francia por 280.000 millones de pesos. Gastamos 32 millones de dólares para pintar papel.
Ahí la cira no se trabó. No se trabó, ¿no?
No.
Le dieron salida enseguida.
No.
Ahí la cira
ahí
salió
no se traba,
como chico para el colegio.
Hay una persona que me muestra a mí, me dice, mira Jorge, me vino tres billetes pegados, ¿viste? Le venían pegados los tres billetes, ¿sabes que tenían los mismos números? Los tres,
claro,
billetes. O sea que
la misma numeración.
Tres billetes.
Terrible.
Del mismo número.
Terrible. Bueno, y vamos con otro de los puntos para cerrar, que sí, tiene que ver con estrategias de aduana AFIP para conseguir dólares en el exterior. Mi querido Jorge, ¿cuáles, bueno, son las estrategias que tiene aduana y AFIP para conseguir dólares? Lo que necesitamos. Dolarillos.
Bueno, mirá cuál es la estrategia. Según la estrategia, la nota dice eso, ¿no? Entonces yo me pongo a leer y a ver cuál es la estrategia que van a hacer.
Claro.
Bueno, es sobre la facturación, o sea, caen sobre lo
no
mismo.
No me digas. No, claro.
¿Qué dice entonces ahora? Vos, por ejemplo, como le pasó a Campari, que dice Campari que su facturaba dejaba dólares afuera. ¿Cuánto era la multa de Campari? 44 millones de... lo nombro, che, Campari, perdone.
No importa, perdón. Ya te miré con esa carita, pero no hay problema, porque bueno, vos podés necesitarlo y a la noche ya tenés para tomar Campari.
Bueno, resulta que como ellos, como otras empresas, te dicen, bueno, está bien, vos dejaste afuera dólares billete. Dejaste dólar billete.
Claro.
Afuera. Entonces acá vas a
lo
pagar
traccionás.
El doble.
Es terrible.
El doble. Vas a pagar al tipo de cambio doble.
Exacto.
Entonces esa es la estrategia para conseguir más dólares. Van a empezar a profundizar casos para atrás desde el 2023. Todas las exportaciones que ellos consideren que fueron subfacturadas.
A que ellos consideren. Seguimos con las presunciones.
Claro, ¿qué pasa acá? Y acá es lo que yo le vuelvo a decir chicos.
Ahora, ¿por qué no van a los que verdaderamente especulan?
No, pero no, yo sabes lo que digo. ¿Cuál es el valor? Si no hay un valor internacional, por ejemplo, como
claro,
la soja.
No hay valor.
¿Quién te defiende?
Claro.
¿Quién te defiende en esa situación?
Nadie.
Habla la aduana y dice, tanto, esta mercadería vale tanto, y vos
y
decís,
está.
Pero no, chico, no, espere,
claro,
espere, no, y ya está.
Ya está.
Eso es lo grave. Que no hay
es
algo...
como cuando te dicen una cotización, lo tenemos en 4.19, si querés te bajo ahora
claro,
la palanca. ¿Quién lo decide? Los mismos.
Claro, entonces, ¿qué pasa ahí? Te vas a sentir... Nosotros teníamos exportaciones que hacíamos, ¿verdad? De aceite a Chile y harina, y las paramos ahora. Porque con todo esto parece que, si vos lees las notas, sos un delincuente.
Claro, como que está mal visto.
Entonces, yo además llamé al productor y le digo, Gabriela, se llama la chica, es una chica... le digo, vos comparaste, ¿viste el precio? ¿Cómo estamos con el precio con esto? Porque ahora, le digo, yo tengo miedo de decirte, vamos a meter un camión para exportar a Chile.
Sí.
Porque con todo esto, si vos, el aceite es uno de los más mirados que está.
Sí.
Y nosotros, Jorge, somos solidariamente responsables.
Claro.
Es decir, antes que,
claro,
que investiguen, somos solidariamente
responsables. Le digo, canta, solidariamente responsables, sí, me encanta.
Sí.
Este,
es hermoso.
Entonces, ¿viste? Me dice, mira, Jorge, yo el aceite lo pagué, porque ella no es productora, ella es,
sí,
tercerizada,
claro,
que encima es tercerizada. Le digo, estamos hasta la mano ya con boleto. Le digo, sos la tercerizada, lo que dice el
reúne
gobierno.
Todos los candidatos.
Todos,
sin doping.
Claro.
Es decir, es así. Te hacen apunte de fuego, ¿viste?
Entonces
todo lo que
yo yo miro la operación y digo, no, pará, Laura, le digo, no, paremos el aceite. ¿Por qué? Le digo, mira, primero tenemos un intermediario, que es,
sí,
que es segundo, no tenemos un valor porque vale 200 pesos la botellita de litro.
Uh-huh.
Y cuando me vean que vale 200 pesos, hay que ver cuánto está en el supermercado, porque yo dije, bueno, vayan a averiguar cuánto está en el supermercado la botellita de aceite. Y dije, no metan el camión.
Hiciste muy bien.
No metan el camión. Pero ahora la chica me dice, Jorge, ¿yo qué hago?
Compré, claro,
un camión de aceite y esperá, le digo.
Sí, tenés cuidado que no lo esperes cerca de la frontera.
Claro, sí, no.
Porque si no vas a tener una presunción. ¿Viste cómo te fuimos siguiendo, Jorge? Lo tenemos todo afiatado. Cantidad de oyentes verdaderamente que le vamos a agradecer, y los mensajes los vamos a leer la semana que viene. Se nos fue el programa volando y nos quedaron muchísimas temáticas.
Sí.
Así que, ¿cómo se pueden contactar con Soluciones Portuarias y Aduaneras? Acaba de venir otro operador que yo no sabía si era el operador o un pingüino. Ahora se sacó todo. Tenía un formato pingüino raro, Agustín Romero. Muy bien. Y ahora llega el momento de decirte que podés contactarte con Soluciones Portuarias y Aduaneras al 11 23 65 58 76. 11 23 65 58 76. Y lo voy a volver a reiterar y lo va a finalizar mi querida María Laura. 11 23 65 58
76.
Muy bien. Ella no se olvida, el dueño sí.
Su.
11 23 65 58 76. Muy bien, me gusta el 76. Jugale al 7, jugale al 6 o al 76. Y por último, para todos aquellos que lo deseen, 11 23 65 58 76. Y allí, bueno, estamos presentes a través de Soluciones Portuarias y Aduaneras. ¿Con qué quiere finalizar usted, que dice bueno?
No, ya estamos, yo tengo, ya lamentablemente
se te fue el tiempo, tenías el tanto tiempo, para
sí,
hoy.
Sí, no hablamos de los inmigrantes.
No.
El tema.
Sí.
Ya vienen hasta, ¿viste las películas de Estados Unidos cuando dice que vienen los chinos, que los tienen los chinos dentro de los contenedores?
Sí.
Bueno, estamos pareciendo ya eso.
Sí, ¿viste a Tab? Que también nos traían a través de contenedores, bueno, y demás, ahí, que sí, venía la prostitución, sí, y demás, que sigue, sí, pasando lo mismo. Sí. Bueno, ahora es ya, en ya, otro sentido.
En eso estamos al día, ya nos estamos poniendo a la par de ellos.
A, sí, la par, contame un toquecito.
Y bueno, de los países limítrofes, cuando traen, sí, vienen la mercadería, vienen con gente ya, algunos contenedores adentro, algunos tapados con la lona de los camioneros, otros adentro de los contenedores.
¿Eso pasa?
Sí. Sí, sí, sí.
Es,
sí,
fortísimo.
Sí, sí.
Muy bien, bueno, nos tiró una bomba. Claro. Gracias a Dios en los últimos segundos la tiró.
Un contenedor y te sale de Paraguay, de Bolivia, paraguayo, boliviano.
Es decir, claro, y tenés una presunción con 10.000 litros de lavandina.
Claro.
Muy bien, mis amores, nos despedimos hasta el próximo miércoles a partir de las 17, haciendo Soluciones Portuarias. ¿Y qué, María Laura Lagos?
Aduaneras.
Brillante, María Laura Lagos. Gracias. Quiero decirte. Gracias. Brillante. Gracias. Y luego, lo que hay, nada, por un genio verdaderamente, líder de Soluciones Portuarias. ¿Y qué?
Aduaneras.
Por eso, hasta el próximo miércoles a partir de las 17, haciendo Soluciones Portuarias y Aduaneras, presentan. Chau, gracias, los amamos.